Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
¡Hola! Mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítame darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como todos los hijos del monstruo que vamos a hablar el día de hoy. Pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar de uno de los monstruos más importantes, definitivamente el más poderoso de toda la mitología griega, el padre de todos los monstruos, el señor Tifón. Y como invitado tenemos a un experto en tifonología, el señor Ángel Jaramillo. Así que agárrense la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en uno de mis lugares favoritos, la Grecia Antigua.
De Fabregat.
Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué o quién era Tifón. Pues Tifón básicamente era un titán. ¿Por qué era un titán? Porque era hijo de la diosa Gaia o de la diosa Gea en la mayoría de las versiones y su esposo, hijo Urano, de una manera muy extraña, pero ya contaremos el mito de su nacimiento más a futuro. Vamos a describir exactamente cómo se veía. Pues ahora sí, como en toda la mitología griega, depende de la versión que estés leyendo. Porque la más común, en la que aparece en la biblioteca de Apolodoro, en la que aparece en los mitos homéricos, en la mayoría de las versiones, Tifón es representado como un hombre sumamente grande, sumamente poderoso, que en lugar de piernas tiene muchísimas serpientes y tiene alas. Entonces está como volando al mismo tiempo que las serpientes están atacando todo lo que está abajo de él. Ahora, ¿qué tan grande es? Supuestamente cuando caminaba o cuando volaba, estaba constantemente rozando las estrellas en el firmamento porque, o sea, de la misma manera que una persona muy alta estaría pues rozando así las hojas de un árbol que le cuelgan mucho las ramas, ¿no? Entonces era así de grande, ¿no? Estaba todo el tiempo tocando las estrellas con la cabeza y cuando estiraba los brazos podía tocar los horizontes este y oeste, o norte y sur, depende para dónde estaba viendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, era tan grande que su mero tamaño era una afrenta a la orden. Y explicaremos más a qué viene esto, porque pues los dioses representaban el orden. Pero ya que sabemos cómo se ve, ¿cuál era la otra versión? La versión que de la que habla en la Teogonía de Hesíodo, que es una de las fuentes más importantes de mitología griega, es básicamente como la Biblia griega donde vienen las historias. En esta versión es sumamente distinta. En esta, Tifón es un tipo muy, muy grande que del cuello le salen cientos de cabezas igual de serpientes. Y es muy curioso porque cada cabeza hace un ruido completamente distinto. ¿Ok? O sea, cada cabeza hace, de hecho lo describe, hay unas que hacen como el bufir de una vaca, de un toro, básicamente. Otros hacen ruido de león. Algunos son hasta agradables de escuchar, curiosamente. Y pues es, como ven, es diametralmente opuesto. Uno tiene la cabeza de serpiente y el otro tiene piernas de serpientes, ¿no? Entonces, pues depende ahora sí que la versión que quieras. Lo que siempre sucede es que es el titán más poderoso que ha existido en todos los tiempos. Es el único que realmente ha puesto en jaque a todos los dioses, a pesar de que también existe la titanomaquia y la gigantomaquia, que de hecho tenemos que distinguir porque esto que vamos a contar a continuación es la tifonomaquia, que no hay que confundir con la titanomaquia y la gigantomaquia. De hecho, vamos a explicar que son exactamente las tres. Entonces, acompáñenos a recibir, por favor, a nuestro invitado ya de planta, el señor Ángel Jaramillo, para que hablemos sobre Tifón, el padre de todos los monstruos.
Encuentro.
Y estamos de regreso aquí con el estimado Ángel Jaramillo. ¿Cómo le va, joven?
Yo encantado siempre de estar acá.
Hablando de monstruos.
Ajá, exacto.
Y de cultura.
Claro.
Que hoy vamos a contar unos buenos relatos mitológicos.
Los más impresionantes, al menos.
De mis favoritos. Sí. Yo me atrevería a decir que... Pues de hecho fue mi introducción a la mitología, güey. Fue la primera mitología que conocí, entonces... Hay especial cariño aquí por la mitología griega. Entonces, pues, ¿qué te parece? Vamos a aclarar qué es la historia que vamos a contar. Vamos a contar la tifonomaquia. Para hablar de la tifonomaquia, tenemos que hablar un poquito de la titanomaquia y de la gigantomaquia. Uh-huh. Nada más para aclarar un poquito de cosas, güey. ¿Ok? Entonces, porque de hecho él nace... En la versión que vamos a contar ahorita, él nace en la titanomaquia. Entonces, claro. Hay muchas versiones. En algunas casas voy a decir, es que en esta versión es esto y en este, pero voy a aclarar todo en orígenes, ¿ok? Entonces, esta historia comienza así. En el inicio no había nada. la titanomaquia comienza cuando Gea y Urano... Gea está completamente sola, se siente, es uno de los primeros uh-huh. Seres primordiales. También está Nyx, está, que es la noche. O sea, hay como está Caos, que es el primero de todo, que es el que genera todo lo demás. Uh-huh. Pero Gea está muy, muy, muy solita, güey. Y durante esta soledad decide engendrar un hijo con ella misma, ¿no? Así. De hecho, tiene varios.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Qué? Y puede, pues qué.
Exacto.
Si puede, yo también. Bueno, yo no lo haría. Si no, yo no quiero más responsabilidad.
Yo sí me los comería después. ¿Eh? Yo sí me los comería después.
Ok, qué caníbal de tu parte. Ya ni Ymir.
Estoy pensando eso, como wey. Griego.
Como griego. No, no, no. El que se los comía es. Vamos a platicar ahorita de él.
Vamos a caerle.
Ahorita vamos a hablar de un poquito de él. Gea tiene un hijo que se llama Urano. Tiene varios. Tiene, de hecho, al Tártaro, que es está en el centro de ella, en cierta forma. Está como medio extraño eso. Depende de la versión, es complicado. Pero el punto es que tiene un hijo que se llama Urano. Urano es el cielo. Es curioso porque muchas veces... Bueno, sí, Urano es el cielo. Urano, sí, es curioso que pues lo agarra de amante. Ajá, o sea, lo agarra de amante. Y qué mitológico. Sí. Aquí es donde se empieza a poner bizarro el pedo. Pero lo agarra de amante y empieza a tener muchos hijos. Todos estos hijos se llaman los titanes. Son los primeros uh-huh. dioses. Hay uh-huh. muchísimos... y de hecho empieza a tener algunos como medio feos. Es una situación muy incómoda para Gea porque ella ya no quiere tener hijos y este güey sigue teniendo hijos y cada vez salen más acá. O sea, el güey claro. no para. Todo el tiempo quiere y ella ya así como, güey, déjame... Y le va el gorro. Y empieza a tener hijos muy feos. Entre ellos tiene a los tres cíclopes y a los tres hecatónquiros. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué es un hecatónquiro? Además de una de mis palabras favoritas.
Claro.
Porque qué gran palabra, hecatónquiro.
Etimología de otra gran palabra.
Sí. ¿Qué otra
palabra? Hecatombe.
Hecatombe, de hecho. Hecatónquiro significa 100 brazos. Básicamente. Era un güey que tenía 50 cabezas y 100 brazos, básicamente. Bueno, eran tres igualitos. Y había otros tres que eran los tres
cíclopes,
que eran muy, muy poderosos y eran muy, muy feos. Entonces, Urano, sintiendo un desagrado terrible por esto, se lo regresó a su esposa. Digo, hay varias versiones, ¿no? Pero en algunos lo encierran en el centro de Gea, que es al mismo tiempo otra persona que es uh-huh. Tártaro, uh-huh. que está muy extraño eso. Pero el punto es que los regresa y los encierra adentro de la Tierra. O sea, básicamente así como salieron, los volvió a meter. Y pues era como medio terrible. De hecho, desde entonces aparentemente ya estaban las Moiras, que eran las tres diosas que hacían el destino. Uh-huh. Ahorita hablamos un poquito más de ellas. Eran tres hilanderas. Ajá, la primera hacía el hilo, la segunda lo... Ay, ¿qué era lo que hacía la segunda? Porque la tercera... Ah, lo medía. Lo medía y lo alargaba y decía qué tanto. Y la otra era la que lo cortaba, ¿no? Era el decidía cuánto se acababa el hilo, la vida de una persona. Entonces, las Moiras aparentemente le dicen a este güey que su descendencia lo va a destronar. Y el güey empieza a regresar a los hijos que van saliendo, igual que a estos güeyes. Pero uno de los hijos de Gea, que se llamaba Cronos, que era un verdadero hijo de la chingada, decide tumbar a su papá. ¿Cómo lo hace? Castrándolo, güey. Agarra una hoz, que era como su arma favorita, y castra a su papá. De hecho, es muy curioso porque avienta los testículos al mar y de ahí nace Afrodita.
Ajá.
Y aquí, en esta versión al menos, aquí también nace Tifón. Nada más que Tifón no es tan importante al principio porque cae toda la sangre sobre Gea, la sangre de Urano, y se embaraza con la sangre de su esposo, que es, digo, le cortó los huevos. Entonces, en cierta forma tiene sentido, güey.
Pero también era una persona adentro de otra persona.
Aquí la lógica se va a la mierda, güey. O sea, tú disfruta la historia. Sí. De hecho, ahorita todavía no tiene mucho sentido, pero va agarrando más onda. Cronos se vuelve el nuevo rey. Cronos como rey es curioso porque es al mismo tiempo muy brutal, muy violento y al mismo tiempo como muy democrático. No sé si has oído acerca de las Saturnalias.
Sí.
Saturno era Cronos, eran el mismo dios. Y las Saturnalias era una forma, era una celebración donde todos eran iguales. El emperador y un esclavo eran exactamente iguales. Sí. Entonces, era en honor a cómo era el mundo cuando Saturno era el
plano.
Rey. Ajá. Entonces, pues bueno, Saturno o Cronos, que es el dios del tiempo, de hecho, descubre, le dicen lo mismo que a su papá. Le dicen, carnal, un hijo tuyo te va a destronar. Y el güey dice, a ver cómo me va a destronar si está lleno de ácido gástrico. Y empieza a comerse a todos sus hijos que tenía con Rea. Rea era la diosa de la menstruación. Curiosamente era una titán. Y empieza a comerse todos los hijos conforme van naciendo. Primero nace, creo que Deméter es la más vieja. Después nace Hestia. Después nace Hera. Después nace Poseidón.
Okay.
No, perdón, Hades. Después el cuarto hijo es Hades. El quinto es Poseidón. Y ya para el quinto, como que Rea ya no le había gustado cómo estaba el pedo de tener un hijo y ver cómo su esposo se lo tragaba enfrente de ella. Estaba bastante grotesco el pedo. Ajá, güey. De hecho, si han visto el famoso cuadro de Goya y Lucientes, Francisco de Goya y Lucientes, Saturno devorando un hijo, que es curioso porque el cuadro original estaba mucho más hardcore, ¿sabías?
Sí, pero es su periodo más violento.
Sí, güey, pues estaba volviendo loco. Y, literalmente. Se metió en una casa porque el güey estaba dando la esquizofrenia. El güey decidió encerrarse para alejarse. Hizo lo que se le llama la obra negra.
Claro.
Que es este cuadro que originalmente no está viendo hacia enfrente. Originalmente estaba viendo al bebé, güey. Estaba viendo cómo se lo estaba comiendo. Y tenía una erección, güey.
Ah, eso sí me dio más escalofrío que la mirada.
O sea, güey. O sea, estaba prendidísimo de que se estaba comiendo a su hijo, güey. Ese es el cuadro original, pero lo pintaron, lo arreglaron porque estaba muy jacobero.
Creo que tiene que, o sea, es cierto, se repite en la antropofagia que genere erecciones. Y la cara es de no mames.
Sí, es una cara como de... También es de él el de Iván el Terrible que está cubriendo la cabeza. No es de
no
él,
recuerdo.
¿Verdad? Es que no estoy seguro de que sea de él.
Ya he dicho
porque
muchas
podría ser,
acá.
Wey.
Pero se
podría
parece.
Podría ser. Es
se
que parece, bien podría ser. Y además el trazo se parece y todo.
Sí.
Creo que sí es de él. Hay unos muy, muy buenos. El de la Aquelarre, que están varias mujeres bailando y en medio está un macho cabrío.
Sí, paradito. Ajá, bailando.
Está cabrosísimo.
Hay una referencia para distinguir su obra que es como si en el fondo aparece... más bien, si el fondo de verdad quedó en tercer plano y hay un elemento en segundo plano, que en este caso sería el caníbal... Y el primer plano.
Es el bebé.
Ajá. es referente, o sea, es como para saber si es de este sí, cabrón o no, pero no me acuerdo si de Iván
es
el
que no me acuerdo cumple la regla. Sí, y ese cuadro también es pero bueno, entonces el punto es que empieza a comerse todos los hijos. Uh-huh. Para el quinto hijo, la diosa Rea dice, ya estuvo bueno, güey. Ya estuvo bueno de que se estén comiendo mis hijos. Y decide tomar una piedra, que de hecho se llama el ónfalo. Uh-huh. De ahí viene la palabra ombligo. Se supone que está puesto en el centro del mundo después y pone una serpiente a cuidarlo. Esa piedra se la da envuelta en pañales porque el güey ya no llega al parto. Estaba jugando golf. Ya era para llevar. Estaba jugando golf, entonces no llegó al parto y cuando llegó ya estaba el bebé fuera. Esto lo estoy inventando yo, güey, pero sería una buena explicación, güey. Y le da la piedra, el güey se lo traga de un bocado, ya ni los mastica. Se lo traga de un bocado y mandan a Zeus, me parece que a Creta.
Y tendría todo el sentido.
Tendría sentido, ¿sí? Que de hecho es una de las primeras ciudades griegas que existen. Uh-huh. O sea, Creta es la época minoica, es conocida como la más antigua de la antigua Grecia. Y bueno, ahí crece, decide regresar cuando ya está suficientemente fuerte, saca a los hecatónquilos y a los cíclopes del Tártaro y ataca a su papá. No es una guerra inmediata, no es de que maten al papá luego. Primero los hace vomitar a sus hermanos,
güey. Claro, para reventar, para tener manitas para reventarlo. Exacto. Bueno, no es que con 100 brazos te falten un chingo, no, pero, ajá, pero nunca, güey, sobran.
Nunca sobran. Sí. Y además agarraron a estos tres güeyes, ¿qué se llamaban? Brontes, Esténopes, eran los tres cíclopes, güey. Uh-huh. Ahorita no me acuerdo los nombres, pero uno sí me acuerdo que se llamaba Brontes, güey. Entonces estos tres güeyes les hacen las armas, les hacen el casco a Hades que lo desaparece, le crean, me parece que el tridente a este güey, a Poseidón, y a Hércules, a Zeus le dan los rayos, güey, ¿no? Que son la mejor arma de todas, güey, y se convierte entonces en el dios del rayo. En realidad era el dios del firmamento.
Sí,
el rayo era su arma, güey. Sí, o sea, el rayo era su arma, güey, no era dios del rayo, era dios del firmamento en general. Pero bueno, tumban a Cronos. Es una guerra sumamente larga. Toda la Titanomaquia es bastante larga y termina bastante violentamente. Cortan en cachos a sus papás, güey, a la generación anterior. Sí, sí. La cortan en pedacitos y los riegan a través del Tártaro para que no puedan volver a levantarse, güey. O sea, está Rodolfo otra vez. Que es cagado, güey, porque no matan a todos los titanes. De hecho, la primera esposa de Zeus, que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue la primera diosa de la sabiduría, güey, era una titán. Era su tía, de hecho. Que de hecho ahorita vamos a mencionar un poquito más de ella. Pero... A ver, de hecho voy a ponerle...
Sí, sí, porque creo que es un dato valioso. Y es que otra vez, ahí te voy.
Y hay tantas mujeres de Zeus, güey, que...
Era lo que le llamamos aquí localmente en la producción, el viejo cochino.
Sí.
Sí, era cochinito. Era... Sí,
pues era terrible. Sí, era terrible. Sí, sí, sí. A ver, es que... A ver si lo encuentro ahorita, güey, porque está cabrón. La primera esposa de Zeus, güey, que era... Bueno, el punto es que... Varios dioses los ayudan. Otro de los dioses que los ayuda es, por ejemplo, Prometeo, güey. Que después lo termina traicionando a Zeus y le toca un castigo terrible hasta que lo liberan gracias a Hércules, güey. Porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Está
absolutamente relacionado.
Varios de los titanes ayudan a Zeus en la guerra y esos son los titanes que como que permanecen. Uno de ellos es esta... Chinga.
Mira, voy a violar la regla porque yo sí lo tenía subrayado.
No, está chido, está chido que lo hagas. Creo que es Leto, güey.
Porque además estamos viendo otra vez.
Ya lo encontré, ya lo encontré. ¿La cuál fue la primera mujer de Zeus? Metis,
hija de Océano.
Hija de Océano y Tetis, a huevo, sí. Uh-huh. Era una de las. Que de hecho está cagado, güey, porque. Bueno, en ese momento los olímpicos se vuelven los dioses principales. Sí, muy épicos. Sí, sí. Se vuelven los dioses principales de todo el mundo. De hecho, lo que simboliza este mito en realidad es cómo el orden nace del caos.
Exactamente.
Y es muy curioso porque le llega la misma pinche... ¿cómo suerte se llama? Eres. No, 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 la profecía, güey.
Claro.
De que sus hijos se lo iban a tumbar, claro, güey. Claro. Entonces, él lo que hace es, en lugar de comerse a sus hijos, porque dijo eso está muy brutal, agarró a su esposa que estaba embarazada, Metis, y la convierte en una gota de agua y se la toma.
¿Ya no la mastico?
No, no, no. Y pues mira, o sea, ya nada más se la tomó. Ajá. Entonces... pues la hija, el hijo que iba a tener, completamente desaparecen y se vuelven parte de él, güey.
Sí.
Entonces, de esa manera es la primera vez que evita que se acabe el reino de los Olímpicos, uh-huh, ¿no? O sea, esa es la primera vez que lo logra. Y de hecho pasa algo muy curioso porque tiene una hija a partir de eso, güey.
Ok.
Que se llama, que es probablemente una de las diosas más importantes, una diosa muy, muy, muy famosa, que se llama Atenea, güey. Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra defensiva y de la artesanía, de muchas cosas. Y la razón por la que es diosa de la sabiduría es porque precisamente la diosa de la sabiduría anteriormente se quedó adentro de Zeus y le empezó a dar una migraña terrible, güey. Una migraña espantosa, güey. Yo sufro de migraña, güey. Sé lo que estaba pasando. Zeus se la estaba pasando tan, tan pinche mal hasta que le abren la cabeza, güey, y de ahí sale...
y otra
Atenea, güey. ¿Sí? Y, sí, sí, sí. Y es curioso porque aquí ya no es una diosa que quiere tumbar a su papá.
No.
Adora a su papá.
Claro.
Adora a su papá, güey. Y él la adora a ella, güey.
Sí, es cuando piensas mucho y te duele la chompa.
Ajá, sí. Eso es cuando llega. Sí, le diste a luz a un gran pensamiento, güey. Y pues aquí, sí, no solo fue un gran pensamiento, fue una gran persona.
Alegorías de estos güeyes. Sí. O sea, es que además, no mames, otra vez lo hemos platicado aquí hasta el cansancio, güey. O sea, yo le puedo poner el nombre de Huitzilopochtli y los 400 hijos y se parece. Y me está explicando otra vez cómo la banda estaba reorganizando todo el pedo.
Sí, sí, de hecho, güey.
Para constituir una sociedad más moralmente funcional. Más, porque, sí, dejemos de lado la ética.
Que es como básicamente lo que pasa en el mito, que de hecho fue en el primer episodio que viniste. Que,
ajá, exactamente.
De Tiamat, donde pasa lo mismo de que hay un nuevo orden de dioses que llegan y ponen el orden actual, güey.
Y la otra vez me acuerdo que lo del incesto me causaba ruido, pero ahorita no había reparado más bien en el tema de que ñam, me los como. Y se repite, cabrón. O sea, es más bien como... ¿sí? Y también le pega un poco por ahí a lo del uroboro que platicamos.
Sí, güey. Sí, sí, sí.
Está cabrón. Pero estos güeyes lo hacen más bonito.
De hecho, para mí es que eran los mejores... los primeros grandes cuentahistorias, güey.
Sí, totalmente.
Los primeros grandes cuentahistorias. Totalmente. Pues bueno, ¿qué es lo que sucede con esto de que, pues bueno, ya tenemos que Atenea en realidad es una diosa bien chida?
Sí.
Y pues bueno, durante un buen rato... todos los dioses reinan desde el Olimpo, que era la montaña esa súper alta, donde vivían todos y eran muy felices y se la pasaban de huevos. Los Olímpicos. Y mientras, Gea, la tierra, o Gaia, como le quieras decir, Gea es el nombre romano, Gaia empieza a elucubrar. Elucubrar muy cabrón. Ahora, es como chistoso porque aparentemente Tifón, que ya mencionamos que nació ahí, aquí él estaba ahí, era un titán, no se metió en pinches pedos, güey. Ahí el güey sobrevivió ahí escondido básicamente con Engea, güey, así. Y no hay como realmente pedo porque supuestamente, depende de la versión, pero hay versiones donde supuestamente pasa la gigantomaquia antes. Ajá. ¿Qué es la gigantomaquia? Básicamente Gea crea un chingo de gigantes para que se tumben a los dioses, básicamente por venganza. Exacto. O sea, básicamente voy a matar a mis nietos porque mataron a mis hijos. Ahora, es muy interesante todo lo que sucede ahí. No nos vamos a clavar en detalles porque es muy largo también. Sí. Aquí lo que es importante es que después, ya como último intento, porque la gigantomaquia fracasa, gracias a los heroicos esfuerzos de Hércules, güey, Heracles, que se mete en la putiza.
¿Sí?
Semidios, que de hecho, gracias a eso, lo convierte. Hera lo deja de chingar de entrada porque la rescata de que la fueran a atacar de una manera muy desagradable. La salva y ya Hera hace las paces con él y finalmente lo vuelve en un dios. De hecho, cuando muere, Primero va Hades y luego dice, no, o sea, sáquenmelo de ahí, güey, porque él viene para acá. Exacto. Y termina, se va a vivir al Olimpo, crea las Olimpiadas en el Olimpo, güey. Hace un chingo de cosas, ¿no? Pero bueno, la tifonomaquia es como el último intento de Gea por chingarse a los dioses y probablemente es el que más cerca está, güey. Y es curioso porque en la gigantomaquia son un putero de gigantes que están atacando a los dioses. De hecho, construyen una pinche torre para llegar hasta el cielo y chingárselos. Pasan un chingo de cosas, pero nunca están tan pinche cerca como con Tifón. Tifón, como ya lo describimos, era un monstruo que lanzaba fuego. Imagínenselo como quieran, si con patas de serpiente llegando o cabeza cielo, de serpientes. Ajá. Pero el punto es que imagínense que todos los dioses están en la pura pendeja. Dionisio está hasta el huevo, güey.
Raro en él.
Está cagado de risa, güey, porque le está contando unos chistes a Pan. Y Pan no está entendiendo porque habla muy, muy barrido.
Andaba.
Entonces, o sea, Dionisio está cagándose la risa de sus propios chistes. Y Pan nada más lo está viendo como, ok, qué pedo. Mientras Artemisa está clavadísima haciendo un nuevo bordadito, güey, que le está quedando verguísima, güey. Siendo dioses, haciendo lo que hacen, güey. Está Hefesto bien clavado. Bueno, ese güey.
Martilla que martilla.
En ese entonces todavía trabajaba ahí en el Olimpo. y de repente, güey, empiezan a oír miles de pinches voces, güey. Extrañísimas. Ruidos, rugidos, gritos, todo lo que te puedes imaginar. Y no saben ni qué pedo, güey. De repente les empiezan a caer pinches pedazos de montañas en el Olimpo, güey. Todas las estatuas verguísimas de todos los dioses a la pinche chingada. Putazos, pero de piedras gigantes. Y todos los dioses se asustan tanto, güey, que salen corriendo, güey. Se escapan completamente. Algo raro en ellos, porque normalmente eran bastante valientes. Pero hasta pinche Ares sale corriendo, güey. Todos. Ares era el dios de la guerra. Sí. Todos. Ese güey andaba.
Mercurio salió corriendo más rápido que todos.
Sí, güey. Bueno, Hermes.
Somos griegos.
Entonces, todos salen corriendo, hasta Hermes, güey, así. De hecho, salió corriendo, güey, y dijo, ¡ay! Me olvidó mi cepillo de dientes. Se regresó por él. Y mientras no pasó nada y todos apenas estaban saliendo, güey, así como, sweet dreams are made of this. Así, güey. Sí. Imagínenselo así, güey, pero con un sombrerito y con alitas en el sombrero. Entonces, todos los dioses escapan, güey, excepto uno. Todos escapan a Egipto. Vamos a hablar muy específicamente de por qué se escapan a Egipto. De hecho, los espanta tan cabrón este güey. Ven que los sigue persiguiendo, entonces empiezan a convertir en animales, güey, para engañarlo de alguna manera. El único que no escapa es Zeus, güey. Zeus dice, güey, yo tengo que defender mi casa, güey. Entonces, el güey agarra, sale corriendo, se mete en uno de los templos más importantes que había en el Olimpo y saca una caja, güey. Una caja que está sellada con plomo, güey. El güey así agarra y le da un pinche rayazo, güey. Y adentro de esa caja está la hoz que le cortó los huevos a Urano. El arma de su papá Cronos, güey, que era, pues, güey, un arma sumamente mortal y terrible, güey. Entonces, sí. La agarra, se la guarda en el cinturón, saca sus pinches rayos y empieza a tirarle uno tras otro, güey. Y así como le están cayendo cachos de montaña, el güey lo empieza a tronar los cachos de montaña hasta que le empieza a dar, güey. Y llega un punto donde ya le está pegando más Zeus a Tifón. Entonces Tifón pierde el control y sale corriendo por pinches patas, güey. Zeus, súper rocheado, va tirándole pinches rayos, güey. Sigue correteándolo, sigue. Y dice, güey, ya quiero terminar esta putiza, güey. De hecho, debía haber puesto música más de... Y el güey tirándole pinches rayos y rayos. Tifón de repente se esconde al lado de una montaña, güey. Y cuando va saliendo Zeus, o sea, cuando llega a buscarlo, güey, el güey ya trae la hoz así y le llega por atrás, le mete un pinche mega chingadazo con una montaña completa, güey. Se la revienta en la cabeza, Zeus se cae y que suelta esa madre, güey, suelta la hoz.
¡No!
Entonces, Tifón agarra en chinga la hoz y empieza a arrancarle uno a uno los tendones, güey. Le empieza a sacar tendón por tendón, Zeus llorando de pinche dolor, güey.
Inmóvil,
güey. Y el güey lo empieza a torturar y lo empieza a hacer madre y media y agarra todos los tendones, los mete en una bolsita, güey, y se los encarga a su esposa. Depende de la versión, hay una que se la encarga una mujer dragón que se llama Delfina. En otras versiones se lo da a Ladón, en otras versiones a Pitón. Pero en esta versión que estamos contando ahorita se los da a su esposa, que es Equidna, la madre de todos los monstruos. Que de hecho es igual que él, una mujer con piernas de serpiente. Y a mí me gusta la idea de que el hombre tenga las cabezas y la mujer, pero bueno. Sí. El punto es que se las da a su esposa y la esposa se queda cuidando a esas madres. Y a este güey lo dejan amarrado en medio de una cueva. Una cueva que de hecho sabemos exactamente cuál es, güey. Que se llama el Antro de Coricio, que está en Grecia, en el Monte Parnaso, güey. Andale. Como a 3 kilómetros al noroeste de Delfos, güey. Y es una cueva bastante grande, supuestamente ahí estuvo amarrado
Zeus
durante un buen rato. Ahora, ahí lo tiene torturándolo, le está haciendo mamada y media. Pero si había alguien que le era sumamente fiel a Zeus, era su hijo Hermes, güey. Hermes era bien fiel a su papá, güey. De hecho, se podría decir que era un poquito un facilitador.
Sí, sí.
De su
sí,
adicción al sexo, sí, güey. Porque le hacía el paro todo el tiempo, güey, para que no se enterara su mamá, güey.
¿No te gusta este objeto misterioso?
Sí, mira, güey. Ajá. O sea, siempre sí andaba ahí metido. Sí, andaba, estaba sí. todo. Entonces, pues, güey, el que lo rescata a final de cuentas son Hermes y el hijo de Hermes, Pan. ¿Quién era Pan? Hace ratito lo mencioné, uh-huh. Era un vato que tenía patas de cabra y tenía. Era muy feo el vato.
Sí, creo que ya lo habíamos era muy discutido chato. Alguna vez. A mí me parece tiernito, pero.
Era feo. Sí. O sea, la idea, de hecho, ¿de qué era Dios? Era Dios de la naturaleza, era Dios de los pastores, era Dios del deseo masculino sexual.
Cierto. Piernitas de carnero
de
son,
ajá. De chivo, sí, como de carnero. Sí, sí, sí. Es cagado porque no es un sátiro. Ya hablemos en el episodio de los sátiros. No, los sátiros tenían orejas y genitalia de caballo. Ajá. No tenían patas de caballo, o sea, no, nada más era como. Y eran muy feos igual también. Pero Pan es muy chistoso porque depende de la versión, pero a veces no es Pan, es Egipán. ¿Quién es Egipán? Es uno de los panes.
Que el que eliges. El que elegís, el que
es,
eliges.
Que, es que había varios panes. O sea, no solo había un Pan. Y de hecho muchos andaban con Dionisio uh-huh. echando el reven, güey. Uh-huh.
Porque es que por eso me caen muy bien, además.
Eran
pues
chidos, eran el puro reven. Sí. De hecho, cuando Dionisio va a la India a pelear, güey, se lleva a estos vatos.
Claro, porque es el compa con el que andas bebiendo, pero que es buen compa.
Sí.
Es buen compa.
Sí, es tu compa feo.
Sí, 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 sí.
Pues bueno, ahí andaban haciendo mamada y medio juntos, güey. No sé qué tal. Eran como mala influencia unos para los otros.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, entonces Zeus está amarrado en una pinche cueva, agarrado.
En el Parnaso.
Básicamente lo convirtieron en un espagueti consciente, güey. Porque no tiene tendones, no puede mover absolutamente nada.
O sea, le levanta, no hay nada que haga fuerza.
No hay nada, no hay nada que jale los huesos. O sea, son músculos sumamente fuertes, pero no tienen de qué agarrarse para mover los huesos.
Puedes hacerle al no te pegues tú mismo bien fácil.
Y así lo tenía. Y así lo tenía, así le daba. O sea, lo tenían amarrado, no tenía que ni siquiera amarrarlo, güey, en realidad. Pero ahí los abandonó. Y el güey decidió, bueno, voy a seguir buscando a los demás dioses para matarlos, güey. ¿No? Porque ya tengo a Zeus, güey. Ahora voy a chingarme a los demás, güey.
Lo voy a tener vivo.
Lo voy a tener vivo ahí. Y entonces empieza a buscar uh-huh. alrededor del mundo al pueblo. Es que además también los dioses son muy difíciles de matar, carnal.
Me imagino.
Muy difíciles
poder divino
de matar.
No es cosa
sí,
fácil.
Sí, güey, no
¿eh?
Es cosa fácil. Sí. Son gente eterna. Entonces sí. matarlo. Si lo deshabilitas, güey, es igual de O sea, es como si lo mataras, porque
está
matarlo
más cruel,
está más difícil.
Si me apuras.
Y es mucho más cruel, además, güey. Es mucho más cruel. Entonces, mientras está esta mujer, la Equidna, o Delfina, o quien quieres que esté, la Don o Pitón, uh-huh. o el quien. Estaban ahí. Y de hecho, es muy curioso porque aparentemente, como lo rescataron, fue Pan o Egipán, empezó a hacer todo un desmadre. Tienes cara de pendeja y empezó a hacerle un desmadre.
Claro.
Porque,
güey,
pues, ese era
claro,
el tipo de persona
esa
que era.
Exacto.
Empezó a hacer ruido, empezó a hacer así como en los videojuegos, el botón de taunts. Cuando tienes equipo, es un botón de taunts para que te jalen los malos a ti y no dañen al sanador. Así le hizo de. ¿Qué pedo? Mucho pendejo. Y mientras estaba correteándolo, este güey sale corriendo y se mete al agua. Y de ahí viene, se convierte en una imagen que probablemente hayas visto, que es un chivo con cola de pez, güey. Que de hecho a veces en el zodiaco así ponen a Aries.
Un
wey,
Capricornio,
así.
Me parece. Capricornio, ¿sí?
Creo que
sí,
Capricornio sí, sí. A veces lo ponen con cola de pescado. Sí. Pues ese jipán o pan escapándose, porque la forma en la que se logró escapar fue meterse al agua y convertirse en un pez. Sí. Pero no podía convertirse completamente. Claro. Entonces se quedó con cachos de chivo, güey. Y mientras estaba la distracción de ese pedo, güey, el hombre, el dios más rápido de todos, que era Hermes, llega corriendo y agarra todos los tendones de su papá y sale corriendo hasta llegar a la cueva donde está atrapado. Ajá. Su papá. Ahí le abre de nuevo y le empieza a meter todos los tendones uno a uno. Ajá. Que debe haber sido muy doloroso. Pero pues mira, o sea, sabemos por el mito de ¿cómo se llama? El Prometeo. Los dioses tenían mejor factor de...
Mejor, o sea, aguante.
Factor de sanación que pinche, sí, sí. Deadpool y que Wolverine, sí, juntos, güey. Sí, sí, sí. Porque este güey le comían diario el hígado y volvía, sí, a regenerarse. Sí. Y en este momento, cuando a Zeus le abren y le meten, se acomodan en su propio lugar y se vuelven a agarrar. Y el güey recupera la fuerza, güey.
La banda mediterránea está bien tocada. Sí, es uno de los canciones del infierno de Dante Alighieri. Es precisamente ese también. Te queman, te reintegras, te queman.
Sí.
O sea, sí, en el Mediterráneo la gente tiene una onda, sí, con que te, güey, recuperes para volver a sufrir.
No, y es que además es muy griego, güey. O sea, totalmente. ese pedo de los castigos de cristianos vienen mucho de los infiernos griegos.
Claro.
Güey. Porque, digo, pues te sabes el de. Híjole, es que no me acuerdo cómo se llamaba el vato. Creo que es Procusto, güey. No estoy seguro, güey. Que le ponen agua hasta acá. Ajá. Y le ponen frutas aquí arriba. Y el güey, cada vez que quiere tomar el agua, baja.
Ah, claro, sí.
Y cada vez que quiere agarrar fruta, sí, la fruta se levanta.
Sí, es la zanahoria delante del caballo.
Y el,
sí,
güey tiene alcance, güey, al alcance, pero nunca puede comérselo, güey. Sí. Entonces es un hambre y una, sí, sed, sí, sí, eterna, güey. Sí. Y pues Sísifo, que pues Sísifo.
Ajá,
que lo
sigue
empujando la puerta, la piedra. Uh-huh. O sea, es como ese tipo de castigos como muy ingeniosos son muy griegos.
Y el castigo del agiotista en el Islam también es quemadura y reintegro. Quemadura y reintegro. O sea, sí, solo te vas a recuperar para volverte a chingar.
Sí, sí. Sí, pues es muy sísifico, güey.
Ajá, totalmente.
Terminas de empezar, sí, de empujar la puerta para volver, ajá, a sufrir otra vez lo, ajá, mismo, güey. Pues bueno, el punto es que logra Zeus regenerarse completamente, uh-huh, güey, después de una cirugía muy dolorosa que además le hizo su hijo Hermes. Que no se confundan, porque hay un caduceo de Hermes, ajá, ajá, y hay un caduceo de... Ay, del dios de la medicina, que es Esculapio. Justo,
exacto. Ay, es Esculapio. El símbolo médico, el caduceo de Esculapio. Esculapio es el de las víboritas y
sí, son dos, ajá, víboras, ajá, sin alas.
Ajá.
Si tiene una víbora y alas, es el de Hermes.
Exactamente.
Y Hermes no tenía nada que ver con la medicina, pero sí con los ladrones. Entonces, aguas.
Uh-huh. Patas, mano. Ah, bueno,
sí,
alas.
Si ves un médico, ajá, que pone este no es mi médico.
Es Nick Riviera.
Ajá, es Nick Riviera, exactamente. Pues bueno, a pesar de ser operado por Nick Riviera,
¿sí?,
el señor Zeus decide ir por una carroza, pero no cualquier carroza. Una carroza bien verga, jalada por caballos alados. Unos pinches caballos alados verguísimos. El güey dijo, pues ya no traigo la hoz, porque obviamente este cabrón, uh-huh, ya traía la hoz. El güey se fue volando con sus caballos y ya traía su trueno listo para soltar unos buenos chingados. Y andaba bien a las vergas. Se lo encontró a lo lejos, güey. Y lo agarró así como Tifón originalmente agarró todos los dioses en la pendeja en el, uh-huh, Olimpo, güey. Así lo agarró. El güey estaba haciendo caca como el pinche tigre de Santa Julia. Y que aparece este cabrón y le empieza a tirar pinches rayos, güey, por todos pinches. El güey ni siquiera sabe de dónde vienen, güey. Rayo, rayo. El güey sale corriendo, empieza a aventar pinches piedras para todos lados. Y dices, ni sabes dónde estoy, pendejo. Y le avienta más, güey. Se pone súper, súper buena la madriza y escapa este cabrón de nuevo. Y entonces Zeus, que ya había tenido una muy mala experiencia correteando a alguien, güey, dijo, ahora voy a ir muy tranquilo, güey. Nos calma, vamos a ir con calma, güey, no me vaya a pinche emboscar de nuevo este hijo de la chingada. Y pasa algo muy, muy curioso, porque intervienen las Moiras, güey, que son las mujeres que crean el destino. Ajá. Las tres hiladoras. ¿Cómo intervienen? Pues este güey empieza a rezarles así bien cabrón de ¡ayúdenme! Y estas güeyes, pues, estas mujeres no lo quieren. No lo quieren. Dicen, pinche víboro, te me vas a la chingada. Y dicen, ¿por qué no comes de esa fruta? Esa fruta va a crecer tus poderes bien cabrón. Y el güey llega, se las come y se empieza a envenenar. Y le dicen, ¡ah, qué pendejo! Y desaparecen. Y ese güey, ¡no mames! ¿Por qué me hicieron esto? Y entonces, y cuando justo está diciendo, ¿por qué me hicieron esto?, le empiezan a caer más pinches rayos, güey. Y el güey dice, no, espérate. Y agarra montañas, ya lo vio, güey. Ya vio dónde está, güey. Le avienta una montaña a Hércules, así agarra y de un pinche rayazo parte. Parte la pinche montaña en dos. Y en ese momento, estaban en Tracia y el güey agarra y agarra el puto monte Etna completo, que antes estaba en otro lugar. Originalmente no está donde está ahorita.
Ahora está en Nápoles, ahí quedó.
Pero antes está en otro lado. Y se lo aventó con todos sus huevos y le cayó encima. Y desde entonces el monte Etna erupta. Porque adentro tiene a, pues, el gigante que lanza fuego más pinche poderoso de todos los tiempos. Y cuando está muy enojado y trata de salir, hace un esfuerzo, sale toda la pinche lava. Y pues ese es el pedo, ¿no? Que es muy chistoso porque hay una versión donde se dice que Hefesto es el que está allá adentro. Ajá. Del que hablamos hace rato, que es el dios herrero. El dios herrero. Uh-huh. Dicen que está con los tres cíclopes. De hecho, se hizo compa de los tres cíclopes. Y los cuatro están ahí creando las cosas más chingonas del mundo. Y lo que estás oyendo son los martillazos de los tres. De los cuatro güeyes que, ajá, están ahí creando cosas. Que mira, podría tener sentido, porque qué mejor forja que un titán que lanza fuego, güey. Entonces yo digo que las dos versiones pueden ser correctas, güey.
Tienen incluso, están coexistiendo.
Están coexistiendo. Sí. O sea, yo creo que ahí tienen ese güey manteniendo el fuego más intenso que pueden conseguir.
Y un güey aprovechándolo.
Y estos cuatro güeyes trabajando alrededor, güey, y lo tienen abajo, güey. Y también están a las vergas de que no se vaya a soltar, güey.
Claro. No, lo mames, controlan. Qué bonito, güey.
Qué buena historia, ¿no?
Pues está mamón. O sea, sí, sí, ese es el tipo de historias que sí dices, no
la
mames,
mitología
¿por qué no
roquea?
Fui griego, madre.
Sí, güey, al chile, güey. De hecho, a mí me da mucho coraje. Sí. O sea, a ver, espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, güey. Pero me decepciona mucho la humanidad que habiendo tenido mitologías así, nos hayamos ido por la del vato que se deja madrear.
Ajá, que te vuelve, te hace culpa para que
ajá, que juega con la culpa. O sea, güey, no mames. Yo por eso soy pagano.
Pero, bueno, un apunte. No estoy lavándole la cola a nadie ni defendiendo ninguna religión moderna. Sí, claro. Pero ha pasado tal vez menos tiempo en el que estamos como humanos.
Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
No porque la practiquemos, sino practicando este modelo religioso. Entonces estamos tal vez a punto de que llegue un dios nuevo.
¿Tú crees?
Y que venga. Me gustaría, pero creo que no.
Yo, mira, te voy a ser sincero. A mí no me gustó American Gods. Vi la serie, los primeros capítulos, y no me gustó.
Sí, me habías comentado. Okay.
Pero lo que sí me gustó mucho fue que los nuevos dioses son media, dinero, internet.
No, entonces, estamos cagados.
Estamos jodidos.
Estamos cagados.
Creo que son los nuevos dioses, la fama, güey.
Ta madre.
O sea, esos son los nuevos
y
dioses.
Y además, güey, el cristiano, bueno, el modelo cristiano le puso el freno de mano. Dijo, no vayan a creer nada más que venga, porque eso es el demonio. Mira, anticristo.
Sí, sí, como que trataron, ajá, de hacerle. Pero, güey, o sea, pues, güey, el Islam viene, sí, después del catolicismo, técnicamente.
Y tiene también su anticristo. Pero es que sí ha pasado muy poquito tiempo. Pero no mames las historias, güey. O sea, las imágenes, las figuras que además saben dónde estaba el pedo. Sí, decíamos que se sabe dónde
el
queda
ófalo,
Troya.
La piedra está. Esa que se tragó ajá. Este cabrón, sabemos dónde está y está en Creta, ajá. Supuestamente.
El Monte Parnaso, sí, o sea, sí, no mames, qué cabrón, güey. Y aquí también pasaba, o sea, la entrada de la laguna, bueno.
Sí, de Pátzcuaro, ajá, era la entrada a la tierra de los muertos para los purépechas, güey. Sí. Sí, la neta, a mí sí se me hace un poco chafa.
Sí tenemos
que agarramos
más
una mitología, o sea, como que la que se popularizó fue la que menos me gusta.
Sí.
Y mira, no voy a decir que está chafa, es que a mí no me gusta. A lo mejor hay gente que dice, güey, porque sí he conocido gente que me dicen, güey, es que la mitología cristiana está bien padre, güey.
Oh, sí,
tiene
una paloma
muchísima onda.
Sí, caes, wey. Caes.
Pues, güey, es que, bueno, yo la neta sí caería con un cisne. Pero con una paloma
sí,
no caería.
Es una
o sea,
rata,
yo sí la flor. Ajá, ese. Güey, no mames, son súper sucias.
Pero,
y bueno, además no tienen tanta gracia.
Además
les dimos en la madre.
Además,
¿sabes eso?
Acá no había, creo.
No, de hecho, güey, les dimos en la madre, o sea, las hicimos domésticas y luego las abandonamos.
Ah, ya no
güey.
Las quiero, ajá.
Porque era una forma de mensajería, güey. Y les partimos la madre porque las hicimos domésticas y ahorita por eso son tan cochinas.
Y la venganza está en que destruyen edificios con su caca bien ahí por las palomas.
La neta, güey. No, pues, güey, es que ni siquiera es venganza. Fue un taquito de carnitas a la humanidad, güey, de tantos que nos hemos aventado, güey. Así como, vamos a llevar ranas a Australia para que se coman los bichos.
¿Qué puede pasar?
¿Qué es lo peor que puede pasar?
Sí, nos merecemos el cristianismo, ¿qué?
Sí, un poquito. Pues bueno, vámonos a orígenes porque, güey, llevamos un ratote. Estoy disfrutando mucho esto, pero llevamos un ratote y todavía nos falta mucho que analizar de este mito. Tenemos que contar por qué se fueron a Egipto. ¿Qué era lo que significaba que se fueran a Egipto? Porque eso está súper interesante. ¿Qué significaba? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza este cabrón? ¿Cómo se llama? Tifón. Porque sí tiene un simbolismo muy, muy, muy cabrón, además del que hablamos ahorita. Uh-huh. ¿Qué pedo con las nornas? Vamos a mencionarlas un poquito más. Vamos a hablar de todo eso en nuestra siguiente sección, que es Orígenes.
Orígenes.
Y bienvenidos de regreso a la parte de más intelectual de este podcast, ajá, donde ñoñamos más Denzel Washington. Este mito me mama. Vamos a empezar, porque no quiero que se me olvide, güey, de por qué los dioses se fueron a Egipto. Ajá. Porque está sumamente interesante esto, porque tiene un chingo de lógica, güey. Es uno de los primeros sincretismos de la humanidad. Uh-huh. Está muy simpático, porque los griegos... pues conocen a los egipcios, no estaban tan lejos, eran muy buenos para andar en mar, entonces era obvio que tarde o temprano los iban a topar.
Eran compitas.
Y cuando los conocen, les llama muchísimo la atención que sus dioses tienen cabezas de animales. Entonces tratan de explicar eso, güey. Dicen, ¿por qué? Y dijeron, es que son los mismos, güey. Son los mismos, pero seguro se están escapando de algo. Bueno, eso es una como... yo me estoy imaginando,
¿no? Una conjetura.
¿No? Una conjetura. De alguna manera o de otra, a lo mejor el mito viene antes, el mito de Tifón viene antes, o el sincretismo, la explicación de, es que son nuestros dioses, uh-huh, pero convertidos en animales. Uh-huh. No sabemos cuál fue primero, pero los griegos decidieron que sus dioses eran los dioses egipcios disfrazados. Entonces, por ejemplo, Afrodita, que es la diosa del amor, ajá, es Bastet, la diosa del amor que tiene cabeza de gato. Uh-huh. Entonces, así fueron encontrando relación de sus dioses con los otros dioses, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que a Hades dijeron que era este Set, güey, no estoy seguro, güey, creo, güey. Otro que creo, güey, en algunas ciudades... Amón no era representado con cabeza de halcón, uh-huh, era representado con cabeza de carnero, güey. Entonces, según esto, Zeus era el carnero de que se escapó y luego se regresó.
Y sigue cayendo como dios principal.
Ajá, y sigue cayendo como dios principal. Que es muy chistoso porque los romanos hicieron eso, porque además Ovidio es uno de los que se cita más... En uh-huh, esa en
o sea,
esa
ya había pasado todavía más.
Ya había, ajá, pasado todavía más tiempo. Y los romanos, o sea, como que les llegó de rebota. Y los romanos lo volvieron a hacer cuando conocieron a los germanos, güey. y compararon a todos sus dioses, claro, dijeron, güey. Hércules es Thor, güey.
Claro, claro.
Hércules
claro.
tiene que ser Thor, es el mamado.
Trueno.
Que, ajá. Ajá. Thor, que bueno, Hércules no tenía nada que ver con el rayo, pero pues era el super mamado que andaba defendiendo a todos los demás dioses.
Claro.
Este me da muchísima risa, güey. Pero a Odín lo pusieron como Hermes, no como Zeus, güey.
Al revés. O sea.
Está súper extraño, güey. Pero bueno.
Hay herrero también, ¿no? Hay un dios herrero también. Hay una figura muy importante de la...
Ah, y que también los enanos.
Está como en el... Ah, tienes razón, cierto.
Los enanos. Sí. De hecho, la mayoría de los tesoros de los dioses eran creados por los enanos. Varios famosos eran los hijos de Ibaldi. Estaban... Ay, ¿cómo se...? Brocky... Ay, Brock y... Y había no otro. Recuerdo. Es que tiene dos nombres distintos, güey. Sí. Nunca me acuerdo de porque se, pero bueno. Sí, como que los enanos eran los grandes creadores ahí, güey. Que eran equivalentes a los cíclopes, básicamente. Uh-huh. O sea, eran seres fantásticos
usando
con una creatividad
el
maravillosa.
Calor de la tierra para la...
Sí, porque además vivían abajo de la tierra, güey. Entonces aprovechaban eso. Ahora, eso está súper bonito, güey. Se me hace súper lindo porque es uno de los primeros símbolos de sincretismo que tenemos. Así de que vamos como a identificarnos con la religión del otro. Pero bueno, vamos a hablar de los distintos orígenes ahora de este cabrón, de Tifón. Porque ahorita contamos esto de que sale la sangre de testicular de su papá y cae sobre su mamá y entonces sale de ahí, ¿no? Pero no es la única versión del nacimiento de ese güey. Hay otra versión donde... Pues esta Gaia, queriendo chingarse a sus nietos, se embaraza de Tártaro.
Ok.
Que está súper extraño eso porque Tártaro está dentro de ella. Entonces es como muy extraño como... O sea, porque Tártaro es un lugar, es una entidad al mismo tiempo.
Exactamente. Sí, eso está loco porque...
Sí, que es lo mismo que Urano, que es el cielo.
Ajá.
Que es una entidad, pero al mismo tiempo es el cielo, güey.
Exactamente.
Y Gea, que es una entidad, pero al mismo tiempo es la tierra completa, güey.
Es la tierra completa y el Tártaro es un lugar es que un está lugar dentro de... Sí.
Que está dentro de Hades, además, güey.
Sí, sí, sí. Sí, exacto.
O sea, porque es parte de Hades, porque Hades... O sea, ahí sí es como diferente si es la tierra de Hades y el güey Hades. No es como lo mismo, güey.
No es como...
O sea, no es la encarnación, es como el rey de la tierra, más bien, ese güey. Pero... Y se la dan precisamente cuando tumban. Que de hecho sacan palitos, güey.
¿El más chiquito?
El más chiquito le toca al más culero, güey. Y le tocó a Hades. Que está cabrón porque era el hermano más grande, güey.
Pero sí era el lugar culero. O sea, sí era el como...
Bueno,
el
más o menos. Chido. Más o menos. Porque tendemos a tener la idea del subsuelo muy cristiano.
Exactamente. Es malo, infierno.
Muy
abrámico.
Abrámico.
Sí.
O sea, y la neta, pues no es abrámico esto. O sea, no es ni musulmán, ni cristiano, ni
judío.
Que los judíos tienen un lugar, pero no es el infierno tal cual, ¿no?
Es que en el Islam también es que son particiones, ¿no? El más maniqueo es el cristiano.
Sí.
Bueno, cielo, malo, infierno.
Sí.
En los otros hay como ciertas gradaciones.
Es como, ajá.
Pero sí tiene una connotación negativa. O sea, no es como en la visión mesoamericana en la que nada más te morías.
Te morías y ahí vas.
Y ajá, es tu destino de muerto y lo abrazas.
Sí, no, aquí sí había castigos, había...
Exacto.
Que de hecho, bueno, es chistoso porque aquí todo lo que te podía pasar estaba en el mismo lugar. Todo estaba en el Hades. Los Campos Elíseos estaban en el Hades. El Tártaro estaba en el Hades. El Erebo estaba en el Hades. Todas las posibilidades estaban en el mismo lugar. Entonces... Sí, es como muy maniqueo ver ese pedo.
Exacto.
Hades amaba a su tierra, güey. Tanto que no le gustaba salir. Como que está la idea de que, o sea, él tenía su silla en el Olimpo, pero nunca iba, güey.
Y no era el malo, y no era el
no
diablo.
No era el malo, y no era el diablo, güey. Ah. Sí tuvo pedos tuvo un par de pedos con Hércules, pero no era así de que se odiaran. Exacto. Así cabroncísimo. Es más, cuando le dijo, oye, güey, ¿me prestas a tu perro? Y le dijo... Sí, pero no le hagas daño. Tiene tres cabezas, es chido.
Tienes que achicharle las tres cabezas para que veas.
Sí, güey, así dale cariñitos. Es chido. Nada, no le hagas nada. Es cagado. Que de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar del cáncer, ¿verdad? Un poquito más a fondo. porque tiene mucho que ver con Tifón. Tifón era su papá. Uh-huh. Entonces tenemos esta versión que tiene este hijo con su otro hijo, que es Tártaro, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra versión que es muy curiosa, que está en los cantos homéricos, en los himnos homéricos. ¿Qué son los himnos homéricos? Pues ni siquiera estamos seguros de que los hayan escrito Homero.
Mucho apunta que no.
Mucho apunta que no. Ajá. De hecho, hay algunos que son como de 300 años antes de que, de la época que le atribuimos a Homero.
Entonces, y es que además Homero se tendía en formato largo.
Sí. Es que es cagado porque, pues digo, fue como más que un poeta, probablemente es como toda una escuela. Uh-huh. Toda una forma de escribir todo. Sí, o sea, entonces sí. Implica mucho más que una sola persona. Uh-huh. Que un ciego que decía que el mar era color vino. Uh-huh. Cosa completamente cierta. Bueno, que el otro día leí que fue una mala traducción, pero...
No lo dudaría, ya lo habíamos dicho, sí.
Pero bueno, el punto es que... Además era ciego. ¿Cómo iba a saber de qué color era el vino?
Exacto.
O sea, él lo sentía mojado, los dos han de ser el mismo color.
Misma sensación, mismo color.
Sí, chingue su madre. Es como la misma temperatura. Entonces, bueno. Esta versión está muy, muy, muy curiosa porque es como... Tifón es como el ¿cómo decirlo? Es como un bizarro de Hefesto.
Okay.
Ahora, hace ratito contamos cómo fue que nació Atenea, que nace de una migraña de su papá porque se comió a su esposa, ¿no?
Se la bebió.
Se la bebió de un traguito muy pequeño porque era solo una gota. Pues bueno, era una mujer muy, muy, muy horrible. O sea, era terrible.
Sí,
era la diosa del matrimonio. No se casen.
Ah, sí era.
Pero era terrible, güey. Y le dio mucha envidia. Dijo, güey, no mames, mi esposo está teniendo hijos con todo mundo que puede. Y ahora además lo está teniendo hijo, solo el hijo de la chingada. O sea, hasta solo va a tener hijos. Dijo, pues yo soy mujer, yo soy más poderosa, yo puedo tener uno yo también sola. Y tiene un hijo que se llama Hefesto. Hefesto es el dios de la forja, del que ya hablamos, que está en el monte Etna con los 13 cíclopes. Hefesto nació sumamente talentoso, pero sumamente feo, güey. Sumamente feo, sumamente feo. Y tan feo que cuando lo tuvo Hera dijo, puta, ay, qué horrible. Y lo tiró del monte Olimpo. Y me imagino el bebé cayendo. ¡Ah! Hasta que llegó a la tierra de los humanos. Lo crían unos pastores, me parece. Ese güey empieza a crear cosas súper chingonas y luego ya regresa al Olimpo con regalos, básicamente. Esa es la historia básica, ¿no? Sí. Porque pasan mucho más cosas, pero es la historia básica. En esta versión resulta que es como lo mismo de que Hera decide tener un hijo ella sola, pero este hijo, como viene del odio y de la envidia,
sale
termina
malito.
Siendo Tifón, que es la cosa más pinche horrible del mundo, ¿no? Y es así, pues, prácticamente mata a su esposo, que a lo mejor era la idea desde un principio. Sí, o sea, es como un hijo que nace del odio.
El simbolismo es muy poderoso.
Es muy poderoso, güey. Sí, muy poderoso. Sí. Ahora, ¿cuál es el simbolismo que más personas creen que realmente estaba implicando? ¿Qué era lo que estaban tratando de decirnos con Tifón? Lo que mucha gente cree que son los desastres naturales y el caos tratando de regresar. O sea, son varios intentos del caos tratando de regresar, de tumbarse a los dioses que eran como la civilización, representaban el avance, sí, la civilización,
sí, el orden,
el control, el orden.
Sí.
Representaban la humanidad, güey, el logro de la humanidad de estarse superando sobre el caos, güey, básicamente. Entonces, este monstruo simboliza el caos siempre tratando de tumbar ese orden de nuestra civilización. Y los griegos estaban muy conscientes, nosotros deberíamos estar más conscientes de eso. Nuestra civilización está cerca de un buen soplido, güey, de caerse, güey.
Sí.
No, o sea, el calentamiento global sería nuestro Tifón.
Sí, porque ni siquiera es, soy el caos, voy a hacerme lugares. No necesito un lugar.
Aquí es mi lugar, güey.
Exacto.
Es simplemente desarmar lo que tú armaste, güey. Es el regreso del orden natural. De hecho, se podría decir eso, güey, que en realidad el caos somos nosotros. Lo que estamos haciendo desmadre somos nosotros, güey. Y es la naturaleza tratando de regresarnos a nuestro estado más primitivo, güey.
al caos. Al y caos. El caos, o sea, el caos, este caos, ese caos.
Ese,
o sea,
caos, el caos que se refieren ellos es, exacto, el orden natural. Ajá, ajá. Donde nosotros no teníamos ni fuego y qué pinche, ajá, miedo, porque ir a hacer pipí implicaba que te podía comer un jaguar.
Sí.
O sea, güey.
Sí, no,
o sea,
no, no el desorden, sino el caos del orden primigenio.
El orden primigenio, sí, exactamente. El caos del orden primigenio, sí, donde, sí, el hombre es sumamente impotente, sí, y débil. Eso es lo que representa. Para mí, Tifón ahorita es el calentamiento global.
Porque después del calentamiento global va a venir otra era glaciar y entonces con el frío.
Es el desatar, sí, sí. Es, va a desatar todo lo que pinche venga. De hecho, técnicamente ahorita estamos en una era de hielo, güey. El otro día oí un científico. Mames. Técnicamente sí, porque o sea, estamos en un momento donde no está tan... O sea, si no fuera por el calentamiento global, probablemente estaríamos en una era de hielo completamente.
O sea, ¿somos los malos? Ya no entendí. No,
sí, yo tampoco no entiendo nada. No entiendo nada. Mira, la neta, yo solo sé, güey, que hemos estado administrando muy mal las cosas y la mala administración siempre termina en tragedias.
Acaba de empezar el periodo, ¿no? O sea, ya le dieron como el kickoff al antropocenio, ¿se llama?
Ahí, espérame.
Algo así debe ser, como la era del hombre, llamémosle.
Sí, sí, sí.
Sí.
El antropoceno, sí, el antropoceno, sí.
Sí, entonces.
Sí, porque no pinta bien. El pleistoceno, el antropoceno, sí. Y de hecho es desde el siglo XIX, güey, cuando empieza la revolución industrial.
Ajá, que son las huellas de carbón que están en este, uh-huh, lado, sí.
Que es ese es el antropoceno, cuando una especie empezó a cambiar la faz de la cara a todo el planeta, güey. Entonces, pues bueno, vamos a regresar un poquito. Probablemente ustedes están preguntando, oye, ¿y los vientos huracanados tienen que ver con el tifón? ¡No! ¡Lo más mínimo! Tienen etimologías completamente distintas.
Exactamente.
Es chistoso porque yo creía que sí tenían que ver, güey.
Yo te lo pregunté recién, ¿sí?
Sí, o sea, de hecho yo creía firmemente porque decía, pues sí, güey. Qué mejor ponerle un nombre a un pedo, ajá, natural tan destructivo.
Destruye,
como un monstruo. Es así como ponerle Frankenstein a una explosión volcánica.
Sí, sí, destruye, tiene sentido, claro.
Tiene sentido, güey.
Pero
entonces, pues no. A pesar de que ambas son manifestas, bueno, uno representa la naturaleza soltándole putazos a la humanidad. Y el otro es literalmente eso. No tienen absolutamente nada que ver. Tifón viene del chino, que es Tai Feng, que significa el gran viento, uh-huh, el viento grande o el viento fuerte, o sea, vientote. Uh-huh. Vientos huracanados.
No un chifloncito.
No un chifloncito. Un chiflonzote.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, no tiene absolutamente nada que ver. Pero pues qué bonito, ¿no? Que hayan tenido esa. Que hayan coincidido en eso. ¿Qué más podemos decir? Creo que ya estamos en orígenes. De hecho, no hay absolutamente nada que vayamos a poder hablar en la cultura porque no hay realmente una impresión tan fuerte de este monstruo en la cultura popular. Pero vamos a hablar de todos los hijos de Tifón en la cultura. ¿Para qué? Porque los hijos de Tifón definitivamente, ajá, sí son famosos, güey. Es así,
sí,
como...
porque es el papá de los monstruos casado con la mamá de los monstruos.
Sí, güey. Sí, güey. Es como si Martin Sheen nunca hubiera sido famoso, pero sus hijos sí eran muy famosos.
Sí.
Y de hecho era mucho más poderoso él que sus hijos, curiosamente. Pero bueno, acompáñenos a hablar de los hijos de Tifón.
En la cultura.
Bienvenidos de regreso con Monstruos Elegantes, porque es el día del padre de los monstruos.
Exactamente.
De hecho, esto hubiera sido bueno, sí, para el día del, sí, padre. Sí. Ya llegó muy tarde para el día del padre.
Y es con ese julio, temita, ¿no? Tipo Esquivel.
Sí.
Que es de albornoz.
Sí.
Sí, sí, es sí. En junio. Es en 10 junio. Y algo de junio, porque varía.
Sí, sí, porque es de. Sí, es por domingo, ¿no? Es el tal domingo de cada.
Tercer domingo de junio aquí.
Aquí en México.
Aquí en México, sí.
Está cagado porque en Estados Unidos hacen lo mismo con el día de la madre.
Es correcto.
Y con el Día del Padre, o sea, los dos son el tercer domingo de tal. Claro. O sea, para que no tengan que darles el día libre.
Muy bien hecho por mis amigos del espíritu americano. Primero lo que deja y después lo que... No, no es cierto. Me parece no un acto sé. Inhumano. A mí me parece un acto absolutamente
sí,
inhumano.
Sí, está gacho, güey. Sí. Está gacho. sí está gacho.
Es que, bueno. Sí, y o sea, también, bueno.
Digo, oye, que podría serlo el detalle, primer bro. Martes.
Ajá, ¿por qué no el viernes? ¿Por qué y no matas el viernes? Un viernes.
Sí, de hecho, haces un fin de semana largo.
Ajá, pareciera que se esmeran
pero
en
pero los
que,
hombres no, eso nunca nos van a hacer
no,
eso.
No, pero además que se celebre en domingo es feo.
Sí, sí, güey.
Porque chile. Vas a trabajar todo crudo al día siguiente, si vas.
No, pero ¿quién se pone pedo en el Día del Padre, güey? Eso habla de ser muy mal padre, ¿no? Bueno, no sé, yo no soy padre, güey. Yo no soy padre, yo no debería juzgar. Luego yo creo que ha de ser luego necesario echarte un trago para aguantarte es esta chingadera. Es lo que te iba a decir,
exacto. Yo que ejerzo como tal, busco sistemáticamente la manera de beber, mira. Vengo sí. a grabar para beber.
Mira, sí, yo estoy tomando agüita porque soy un hombre de agua.
Muy, ajá. Ay, agüita, por ahí viene, más agüita.
Sí, no hay los más aguas.
Los más aguas nos van a traer más tiempo. Aguas.
Sí, que hace rato nos generó una confusión y ya no me acuerdo cuál era, pero fue en el episodio de...
Mazateco versus Mazagua.
Ándale, ándale.
Me acuerdo mucho de mis errores.
Fue en el episodio de del Charro Negro.
Es correcto.
Güey, pero no me acuerdo exactamente cuál, porque fue un dato que tú diste, güey, ajá. Y del que yo no sabía ni vergas, güey.
Confundí Mazateco con Mazagua, que el Mazagua es de por acá y el Mazateco es de Oaxaca. Es que yo me equivoco muy seguido, ¿eh?
Yo siempre había pensado que Mazateco era Mazatlán. Eso fue lo mismo que dije la vez pasada.
Estamos hablando en círculos. Estamos hablando en círculos.
Pero bueno, a ver, vamos a hablar de los hijos de Tifón. Porque como bien dije, sí. Bueno, ya hicimos, muchas gracias. Ya hicimos un episodio de, bueno, ya hemos hablado un chingo de veces de Kidna. En este podcast hemos hablado, de hecho ya no tiene caso darle un episodio de Kidna, porque ya la mencionamos un chingo de veces. Tuvo hijos hasta con Hércules.
Uh-huh. Es que se les daba mucho tener hijos.
Sí.
Está bien.
Pero, bueno, hemos hablado de la madre de todos los monstruos griegos. Ya hablamos de la madre de todos los monstruos que era babilónica, mesopotámica. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar por primera vez del padre de todos los monstruos, ¿verdad? Porque fue padre de muchos monstruos muy uh-huh. famosos. Por ejemplo, el primero, ya lo mencionamos aquí, fue Cerbero, uh-huh. que es curioso porque hay versiones del mito de Cerbero que dicen que tiene 50 cabezas.
Y otras de 3, que es la más común.
Ajá. Uh-huh. Entonces, varía mucho de cabezas, de cantidad de cabezas, ¿no? Otro que tiene es Ortro. Otro hijo es Ortro.
Ortro hijo.
Ortro hijo. Que es curioso porque era el hermano de Cerbero, obviamente, porque uh-huh. era, o sea, todos estos los tuvo con Equidna. Ahorita vamos a decir otros hijos que tuvo con otras diosas o seres, ¿no? Ortro era un perro de 2 cabezas.
Ok.
Y era el perro de Gerión. Gerión era un gigante que tenía 2 cuerpos, que se madrió con Hércules, uh-huh, güey, y uh-huh, tenía un ganado. Y bueno, uno de los trabajos era robarle el ganado. Ajá, este güey.
Que los quería mucho a su
ganado. Quería ganadito. Mucho su ganado. Sí. Y su perro guardián, su perro pastor, era Ortro.
Sí.
O sea, era Ortro perro. Ah.
Estaba ahí.
Estaba ahí. Sí. Estaba muy malo también. Entonces, bueno, también está la Hidra de Lerna, güey. Otra famosísima okay. que ya también tuvo episodio aquí. Bueno, Cerbero también ya tuvo episodio. Uh-huh. La Hidra de Lerna. Es una serpiente. Originalmente, dragón significaba serpiente muy grande. Entonces, en algunas versiones, la hidra es simplemente una serpiente muy grande que cuando le cortas la cabeza salen más.
Ajá.
Y termina, o sea, en algunas versiones tenía 40, güey. En algunas versiones tenía 7. La más común es 7, la más popularizada es 7.
O sea, los hijos de Tifón tienden a tener más de una cabeza.
Eso es lo que vemos. Es lo que vemos. Porque otra hija de este cabrón era la Quimera. La Quimera era un como león que tenía una cabeza de cabra en la espalda y una cola de serpiente. Que ajá, la cola ajá. no era una cola, era una serpiente. Que esta la mató Belerofonte. Ajá. Que ha hecho una gran historia la de Belerofonte y el.
Y la quimera.
Pero no todas tenían muchas cabezas. También estaba el león de Nemea.
¿Es el que habla?
No, era el león que era impenetrable, el que trae Hércules de piel.
Ah, claro, sí.
La armadura está hecha con la piel del león de Nemea. Que de hecho, pues era un pinche leonzote. Este era un leonzototote que era completamente... Que de hecho es el segundo león que mata a Hércules.
Sí.
El primero no tenía superpoderes, nada, estaba muy cabrón. Uh-huh. Pero el segundo sí tiene superpoderes y es el león de Nemea. Nemea era un lugar, era un león que estaba curiosamente... era de Hera. O sea, estaba como... Era como mascota de Hera. Era lo que quería mucho.
Es que qué loco, güey.
Te digo que era malvigorosa.
Sí, sigo pensando. O sea, qué lugar, güey. Había leones.
Sí, güey. De hecho, es muy cagado, güey. Porque en otro podcast que tuve, me necearon horas, güey. De que no había leones en Grecia. Uh-huh, y sí. Yo le decía, güey, ya no hay leones en Grecia. Uh-huh. Ahora... Hasta había un tipo de león europeo, güey.
Sí.
Que ya esté completamente extinto, güey. Pero era diferente al león africano. O sea,
el león que conocemos ahora es del centro africano. Ajá. El último león en extinguirse es el Barbari, que es el león de Barba Negra, que es el león del Magreb.
Ajá.
Y pues estando en el Magreb, Europa está muy, muy
cerca. El Magreb es el norte oeste, güey. Ajá. Africano, el cuerno africano, ándale, uh-huh. ándale.
Sí, de Marruecos, bueno, del Sahara Occidental. Desde
hasta Marruecos. Ajá. Porque Marruecos Somalia, está en la esquina, ¿no?
Termina en Somalia. De Somalia a
Libia.
Ajá. Libia, ajá.
Sí. Argelia. Y en Europa había unos que de hecho eran más chiquitos, era el león europeo.
Ajá.
Y sí hubo. Sí, sí, sí. En el medievo ya no había uno solo, güey. Para el medievo ya no existían, güey. Yeah. Pero sí hubo, sí existieron.
Sí, y por eso era fácil, o sea, uno asimila lo que ve y idealiza lo que no ve. Entonces, estás, sí. Lo asimilas y cuando tiendes a dejar de verlo, dices, no mames, güey, se fue a esconder porque es mítico, güey.
Sí,
sí. Sí, y sí, o sea, ponte un león de armadura significa que eres la mera pistola para lo que te
pidan. Y además, esta además estaba muy cabrona, güey, porque lo hacía completamente... O sea, no, nada le podía hacer daño, güey. Uh-huh. Nada le podía hacer daño. Pero no solo fue el león de Nemea, hijo de este cabrón. ¿Sabes quién más también? Ladón. La serpiente que cuidaba la manzana de las Hespérides. Era una serpiente gigantesca. Es considerada un dragón también. Uh-huh. Uh-huh. El dragón Ladón. Etón, que esta era un águila. Era un águila gigante del Cáucaso. Uh-huh. La esfinge de Tebas, cabrón.
Ok.
La esfinge que hacía sus preguntas, güey. Uh-huh. Y que tuvo que ver ahí con el este señor.
Y ahí sí,
con el motherfucker.
Literalmente. Literalmente el motherfucker.
El Edipo, ¿verdad? Edipo.
¿Y no tenía dedos? ¿Tifón? ¿No hay una versión donde tiene dedos de serpiente?
Había un guitarrista que le decían Snake Fingers, pero nunca había oído eso de que... Es probable. No, de hecho, güey, sí, sí hay una versión. Y he visto ilustraciones, encontré ilustraciones donde los brazos eran serpientes también. Ajá. Y hay algunas donde tiene serpientes en los dedos.
Y sus alitas.
Y tiene sus alitas. Sí, está volando.
Perro. Entonces, sí, es el concepto de la destrucción.
Sí, cabrón. Sí, era lo más horrible que se les ocurrió, güey, al chile. ¿Quién más, güey? Bueno, la cerda de Cromión. Los que no recuerdan quién es la cerda de Cromión, es uno de los 6 trabajos de Teseo, güey.
Ok.
Porque Teseo también tuvo sus trabajos, que la mayoría era matar asesinos en serie, güey. La mayoría, güey. Pero este era un pinche cerdotototote, güey, que era una cerda de Cromión, que adivina cómo se llamaba.
No, tengo idea.
Fea. Es chistoso porque hay versiones donde dicen que no era un cerdo, era una persona. Y que era una mujer bárbara. O sea, que era de... O sea, sí, era bárbara. Era de
algo, no era pertenecía, godo, de
alguno,
exacto.
Algún otro lado, güey, que y era muy salvaje y tenía un grupo de asaltantes. Entonces, pues depende, ¿no? O sea, depende de la versión que quieras. A mí sí me gusta que sea un cerdote porque, pues, Hércules también se chinga al jabalí de Erimanto. El dragón de la Cólquide, las górgonas.
Ok.
Y Escila, güey. Escila es un monstruo marino que de hecho nunca realmente ven, nada más se traga los barcos, súper cabrón, güey. Que era una explicación para las tragedias marítimas. Pero no solo tuvo esos hijos. No mames. Sí, ya sé, güey. Los vientos de las tempestades también son hijos de él. Que, bueno, los dos dragones troyanos que atacaron a Laocoonte. Laocoonte, ¿sabes? Es que no me acuerdo. Laocoonte es un mito bastante interesante que al final termina con el güey. Es que no me acuerdo qué fue lo que hizo, güey. Creo que le dio de comer. Ah, no, no, ese es el del agua. Hizo una mega chingadera. Uh-huh. Y como castigo, engañó a los dioses de alguna manera, uh-huh, güey. Uh-huh. Y hay una estatua muy famosa de Laocoonte con dos boas enormes atacándolo. Y una le está mordiendo el chili, güey. No sé si la has visto, güey.
Sí.
Bastante intensa. Sí, y sí, está sí. El güey está así. ¡Ah! Sí. Y las dos serpientes le están reventando la madre, güey. Entonces, son estos son hijos, claro, de este güey.
Dragones.
Dragones. Son serpientotas. Las arpías, güey. Okay. Estas mujeres con cabeza, uh-huh, de pájaro. Ajá. No.
No,
pájaros con cabeza de, ajá, mujer. Completamente al revés. Y, de hecho, tuvo un hijo con su mamá, güey. Bueno, en una de las versiones, su mamá. Con Gea, con Gaia, tuvo el hijo, el dragón de la Cólquide, güey. Que es ese... Pues era un dragón muy parecido a Ladón y a Pitón, que eran dragones que no dormían, que cuidaban cosas. Uh-huh, uh-huh. Este lo que cuidaba era el vellocino de oro.
Ok.
Entonces, prácticamente, creo que dije, es que no me acuerdo de algún otro monstruo, güey. Ahorita en este momento, güey, que no sea hijo de este cabrón, güey.
Sí, no. Se va, o sea, a votar por ahí seguramente, pero...
O sea, sí, no. De hecho, no, el jabalí de Erimanto, güey. Según yo, el jabalí de Erimanto es hijo de estos dos, güey. Pero aquí en esta lista que hice no está. Entonces puede que esté equivocado o la lista o yo. Pero según yo, el jabalí, que también un pinche jabalí enorme. Y bueno, los caballos que comían carne de Diomedes tampoco son hijos de él. Pero pues no eran tan monstruosos, no. Eran caballos.
Sí, no, no, no.
Bueno, se comieron al primo de este güey.
Tenían hambre. Pero tenían hambre. Estaban anormales. Tres cabezas, dos cabezas, cuatro, sí, siete.
O no necesariamente, nada más, ajá, están muy grandotes, güey. Porque varios de estos, su única monstruosidad era el tamaño enorme, ¿no, güey? Así que eso también te hace monstruoso, güey, en cierta forma. Uh-huh. La esfinge de Tebas, esa es de las que me...
Sí.
Que me llama, sí, mucho la, sí, atención que haya sido hija de este cabrón. Pero sí. Y pues mira, está chistoso porque aquí en esta lista también encontré que progenitores y hay cuatro versiones.
No, man.
Porque sí, o sea, pues las, sí, que te dije, o sea, Gea, sí, y Tártaro, sí, la sangre de este güey, uh-huh, Egea sin unión y Hera sin unión, ¿no? O sea, que hecho es cagado porque las arpías nacieron aparentemente de Tifón sin unión con nadie, sino simplemente se nacieron.
Abuelearon, digamos. Abuelearon, sí.
Sí, 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 o sea, sí, como que quién sabe cómo, ajá, vergas, pero, o sea, sí. Que qué extraño, ¿no? Que los nacimientos vírgenes tengan que ver pájaros. Es lo que te...
Sí. ¡No, otra vez!
¡No, de Pero sí, de hecho estaría padre hacerle un episodio de las arpías, güey. ¿Sí? Son monstruos,
sí,
interesantes.
Sí, 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 exacto.
De hecho, tengo... A ver, antes de que nos vayamos... Era sacerdote de Apolo, güey. Es que no me acuerdo exactamente qué fue. Y de hecho, la estatua esa muy famosa está con sus dos hijos, güey. Y los dos hijos también se lo está cargando la verga a las serpientes. Y entre los tres están como tratando de correr, escaparse, güey, así. Y nomás no se arma. Pero pues voy a checar qué fue lo que hizo este cabrón, güey. Ya me acordé, güey.
A ver.
Ya me acordé, güey.
Al que se están comiendo los dragones, ¿no?
Ya me acordé, güey. Ya me acordé. El güey es sacerdote, llega el caballo de Troya, okay, y el güey dice: ¡Hay güeyes allá adentro! Eso fue lo que hizo, güey.
Avisar.
Avisar, güey. Y nadie le creyó.
Avisar.
Y los dioses le mandaron esa maldición.
¿Los gringos hicieron héroe a Paul Revere que hizo lo mismo? ¿Y estos?
Estos güeyes. Chínguenlo. Sí, no, pues es que los dioses están. Sí. Es que, güey, también tienes que darte cuenta de que la Ilíada, güey, está contada desde el punto de vista de los griegos.
Claro.
Esto es un dato. Mira, ya cerramos con esto porque está muy interesante. ¿Qué? Escuché que hicieron un encuentro. Encontraron, güey. Hicieron un hallazgo de una versión de la Guerra de Troya escrita por otro güey, donde anda, dice que los griegos perdieron.
¿Es turca entonces?
No, es griega. Y de hecho es griega, sabemos que es griega porque en el mismo texto dice: no deberíamos de avergonzarnos, no podemos ganar la todas.
Bestia. O sea, no era la versión del...
No era la versión homérica.
Era una versión objetiva.
Una versión objetiva de lo que realmente pasó. Entonces, en esta versión, o sea, ni siquiera es así que cuente toda la historia, sino no encontramos la historia total, sino más bien está diciendo el güey: no deberíamos estar avergonzados, todo mundo pierde. Todo mundo pierde una. Hasta Michael Jackson, Jordan perdía de repente. ¡Ala! Que está muy cagado, güey.
Sí, porque si fuera troyana tiene sentido.
Ganamos nosotros, ajá, ¿no? Cada quien cuenta la historia que quiere. Pero es que si te das cuenta la cantidad de intervenciones de dioses para que puedan ganar esa pinche guerra, porque no, putas mames, meten hasta la cola, güey.
Sí, sí, sí.
Meten las manos por todos lados. Esto de la ocodonte, güey. Laoconte, perdón, Laocodonte. Suena dinosaurio, Laocodonte. O sea, este güey, o sea, que hayan castigado el hecho de que haya aplicado un Paul Revere, güey.
Ajá, ajá.
Entonces sí, güey, está como cagado, güey.
O sea, qué bueno porque nos deja el origen de la figura literaria del héroe, pero sí. Qué malo porque...
Sí.
Sí, está chafona, o sea, sí acaba siendo el recurso también literario de la resolución divina.
Sí, pues güey, es que también, o sea, yo creo que les ha de haber pegado muy cabrón haber perdido, o sea, piénsalo también así, si es que, digo, ya estoy yo asumiendo que sí es cierto, ¿no? Ajá. No sabemos en realidad cómo fue esa pinche guerra, ¿no? Pero pues güey, o sea, es que sí, o sea, a lo mejor les pegó mucho al orgullo, güey. Sí, sí, entonces sí. Una forma de levantar al orgullo, claro, fue como cambiar la historia, güey. Sí, sí, sí. Y cambiar los detalles para que no se sintiera como que los griegos les fue tan mal, ¿no?
Sí, perdió la generación que perdió la guerra, pero la siguiente sabía que iban a ganar, entonces
sí, o sea, les cambiaron, sí, pues güey. Lo que decíamos hace rato de fuera del aire, que me contaste esta onda de que Gabriel se le presenta a Mahoma. Desmadra, hace lo mismo, de que cada ala llegaba a uno de los horizontes. Uh-huh. Y que supuestamente Gabriel mata a todo el pueblo que está tratando de chingarse al pueblo de los...
Les gana la guerra.
Uh-huh. Y obviamente pues no fue así, güey, ¿no? Digo, disculpen mi falta de fe, pero no creo que haya llegado un ángel gigante a ganar la guerra. Entonces yo creo que pues, güey, si ganas la guerra puedes inventar lo que pinches quieras. Y si está esta casa de la verga, el lugar donde peleaste, puedes inventar lo que quieras de cómo salieron las cosas, güey. Entonces, pues sí, al final de cuentas la historia la escribes como tú pinche quieras. Y lo que se queda es la versión que más resuena y la más exitosa, no necesariamente la más verídica.
Exactamente. La mejor contada.
La mejor contada. Sí, pues por eso... Hasta la fecha seguimos leyendo Herodoto, güey. A pesar de que sabemos que mucho de las cosas se las inventaba, pues que las contaba muy bien, güey. Ahí está la cosa. Y con esa pequeña reflexión, creo que es momento de despedirnos, mi estimado Ángel.
Es hora.
Muchas gracias por estar aquí. Tus redes son...
Es para mí un gusto. Es Ángel Jaramillo,
Ángel Jaramillo. Sí. Y eso es que es un gusto para mí también, que vengas... Esta es mi hora de la cotorreadita de la semana, güey. A mí me cae muy bien. Leo mucho y luego platico con un amigo sobre eso. Entonces, pues bueno, tus redes son Ángel Jaramillo. Ángel Jaramillo. Lo pueden seguir en sus redes para que vean qué gran muchacho es. Y pues bueno, yo me gustaría anunciarles, de hecho ya voy a cumplir años muy pronto. Cumplo el 3 de septiembre, así que el 2... de septiembre vamos a hacer un show de cumpleaños. Me encantaría que vinieran a celebrar conmigo mis 42 años de existencia. Válgame Dios, ¿cuánto llevo aquí?
42 años.
42 años de existencia. De la mejor forma que puedo imaginarme celebrar, que es contando las historias que más me gustan, que son historias de mitología con chistes. El origen de todo aquí en el 139. Si están aquí en la Ciudad de México, neta, me encantaría verlos por aquí. Sería un verdadero honor. Y si no son de aquí y quieren caer, ¿Cuánto amor? Antes que nada, ¿cuánto amor? Hasta a mí me sorprende. Y gracias, pero pues bueno, el punto es, sábado 2 de septiembre vamos a estar aquí y pronto voy a anunciar más fechas. Ya vamos pronto a Veracruz y vamos pronto a Tlaxcala. Tenemos fechas pendientes de muchos lugares a donde ir. Y pues bueno, recuerden, ya está nuestro nuevo proyecto que se llama El Conde Cuenta, que son historias de historia, mitología, no enfocado en monstruos, sino más concreto, con más efectos, más bonito, con mucho más trabajo. Espero que les guste mucho. Y pues bueno, solo me queda decirles que vamos a poner música de bien de acción. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a cruzar la calle, volteen a los dos lados. Y cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene. Los amo. A monstruo, perdón.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.